Doctor Francisco Ayala, los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica ofrecen datos muy reveladores sobre la evolución del cáncer. Se deduce un aumento del 12% en 4 años, pero nos ha llamado especialmente la atención el hecho de que en el caso de las mujeres esto se multiplique por 2. ¿De qué manera se explica esta situación?
Pues básicamente el problema con las mujeres es el aumento del tabaquismo en los años anteriores, que ahora mismo pues está empezando a manifestarse ya en forma básicamente de un aumento en cáncer de pulmón, que por otra parte es de los tumores con mayor mortalidad, lo cual hace pues que no solo aumenten las cifras de incidencia, sino que el cáncer de pulmón haya aumentado como causa de mortalidad en la mujer. De hecho, ya es la segunda causa por cáncer, a superar colorrectal. Sí. Esa es la principal. El principal motivo es el hábito tabáquico en las mujeres.
El hecho de que se incorporaran más tarde al hábito de fumar, sí, sí, hace que se estén, claro, reproduciendo ahora, ¿no?, tumores en pulmón. ¿En qué edad, en qué horquilla de edad se detectan de manera mayoritaria?
Pues, a ver, de manera mayoritaria, el cáncer en general es una enfermedad de edades más avanzadas, ¿no? Es decir, 60, en torno a los 60, 70 años. Lo que pasa es que el cáncer de pulmón, pues muchas veces lo estamos viendo en mujeres más jóvenes, de 50, 60 años. A partir de los 50 años es cuando aumenta realmente el riesgo de la mayoría de los tumores y especialmente del pulmón. Mujeres que han empezado a fumar pues a los 20, en sus 20 y tantos o incluso antes, pues muchas veces los tumores se van a manifestar a los 50 o a los 60. Y eso, pues, obviamente, si teniendo en cuenta además que es un tumor, pues que aunque han mejorado los resultados de los tratamientos, pero que sigue teniendo todavía una mortalidad alta, pues puede dar lugar a un número importante de años de vida perdidos en mujeres por esa causa.
Sí, le iba a preguntar precisamente por las expectativas de aquellas personas a las que se les diagnostica un cáncer de estas características.
Vamos a ver, depende mucho de cada caso particular. En general, el cáncer de pulmón, pues como otros tumores diagnosticado en estadios tempranos, pues puede intervenirse o tratarse con quimioterapia y radioterapia, y hay un grupo de pacientes pues que pueden ir bien, que pueden tener un tratamiento curativo. Lo que ocurre es que muchas veces el cáncer de pulmón se detecta en estadios avanzados. Entonces, es verdad que ha cambiado mucho el panorama, pues yo diría que en los últimos 5 años. Porque ahora mismo pues hay nuevos tratamientos que están dando supervivencias mucho mejores en pacientes con cáncer de pulmón avanzado, sobre todo en determinados subgrupos de pacientes. Pero las cifras globales de cáncer de pulmón, de mortalidad por cáncer de pulmón, pues siguen siendo altas. Es decir, no se puede dar una idea general. Hay que tener en cuenta que es un tumor muy diverso, es decir, que ahora mismo lo que hemos visto en los últimos años es que hay muchos tipos realmente de cáncer de pulmón, y hay que hablar con el oncólogo, con el neumólogo, porque hay muchos matices, pero hay que tener en cuenta pues que en muchos pacientes, a pesar de los tratamientos, no seremos capaces de llevarlos a una curación.
¿La administración es consciente de esta situación y en qué medida cree que está implicada en poner en marcha las campañas necesarias para tratar de frenar estos datos?
Pues yo creo que sí es consciente, en el sentido de que, sobre todo en los últimos años, sí que ha habido un gran interés, ¿no?, por el tabaquismo como fuente de enfermedad, porque claro, no es solamente el cáncer, están también todas las cardiovasculares que se relacionan también con el tabaco y todas las respiratorias. Lo que pasa es que quizá pues los medios que se han puesto en las décadas anteriores no han sido los mejores. Yo sí que estoy viendo un cambio un poco de visión desde el punto de vista de las autoridades, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora en Murcia hace poco pues han puesto en marcha programas para abandonar el tabaco. Quiero decir que sí que parece que hay más interés en fomentar ese tipo de hábitos, pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Y probablemente, de momento, lo que ha sido más eficaz han sido las medidas legislativas, ¿no?, de control del tabaco en los sitios de trabajo, en los sitios públicos, y de impuestos también, ¿no?, porque esas medidas también pues han impactado en el tabaquismo, pero sigue siendo muy muy importante la tasa de la población que fuma, ¿no? Casi la cuarta parte de los hombres y casi el 20% de las mujeres.
Y en el caso de la región de Murcia, muy alto además, ¿no?, y con la incorporación de jóvenes muy pronto.
Ese es un problema grave, porque claro, el problema de esto es que las consecuencias del tabaco las vamos a ver pues 20, 30 años después, no son inmediatas. Y entonces, claro, cuando las consecuencias de lo que uno hace son tan remotas, es difícil cambiar hábitos. Y ahí pues la educación desde edades tempranas y por supuesto todas las medidas de restricción de acceso al tabaco son fundamentales.
Sí, los datos que ha facilitado la Sociedad de Oncología Médica para todo el país, ¿son extrapolables también a la región o hay algún matiz diferenciador respecto de la dieta, respecto de los consumos de riesgo que hablábamos ahora? ¿Estamos más o menos en la media española?
Murcia está más o menos en la media. De hecho, en algunas neoplasias incluso está en la media baja. Y, por ejemplo, en cáncer de mama, pues la incidencia es menor que por ejemplo, en el norte de España, ¿no? Porque hay un gradiente ahí sur-norte. Pero, por ejemplo, en neoplasias de pulmón o en cáncer de vejiga, probablemente las cifras en algunas zonas de la región son un poco más altas. El problema en Murcia es, por un lado, la mayor incidencia del tabaco como hábito, un poco superior a la media, y el otro problema en la región es la obesidad, infantil, por ejemplo, que luego se extiende a edades jóvenes o a edades adultas, porque ahora mismo pues el otro gran, digamos, factor importante que está modificando, que está haciendo que aumente las cifras de cáncer, es también la obesidad y el sedentarismo, ¿eh? Y eso tampoco lo vamos a ver, o empezamos a verlo, pero digamos que tenemos que preocuparnos sobre todo por las poblaciones ahora mismo con edades jóvenes, igual que con el tabaco, porque son las que dentro de 2 o 3 décadas van a tener problemas en relación con esos factores de riesgo.
Sí, en ese sentido las expectativas a nivel mundial incluso son bastante malas, ¿no?
Sí. Pues son de crecimiento rápido ahora mismo pues debemos estar cerca de los 20 millones, 18, 19 millones de casos de cáncer anuales y probablemente nos vamos a los 30 millones en un par de décadas. Hombre, es verdad que eso también se relaciona con no solo en los países desarrollados, ¿no?, sino en muchos países que están accediendo ahora a niveles de vida y a expectativas de vida más largas, ¿eh? Se relaciona también con el aumento de la expectativa de vida y con el envejecimiento de la población. No, es decir, que el cáncer, digamos, que también va asociado a algo que en principio es bueno, y es que la gente viva más tiempo, y llegue a edades más avanzadas, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que precisamente porque la población va a llegar a edades más avanzadas, es cada vez más importante evitar problemas en edades tempranas, sobre todo de hábitos de vida y estilos de vida.
Ustedes trabajan día a día con pacientes que tienen algún tipo de tumor, con un ojo puesto, imagino, en los programas de investigación. Cuando los investigadores aquí se quejan, en nuestro país me refiero, de falta de medios, de falta de atención, ¿se está poniendo un palo en la rueda más en la lucha también contra el cáncer?
Pues sí, aquí la verdad es que todavía desgraciadamente la inversión en investigación es baja en general, no en todas las áreas, no solo en el área del cáncer, la inversión es todavía bastante más baja que en otros países de nuestro entorno, y yo creo que no hay una apuesta seria, aunque pues, los gobiernos intentan mejorarlo, etcétera, pero no hay una apuesta seria por aumentar de una forma diferente y de ponernos a la altura de otros países de nuestro entorno. Eso ocurre en investigación básica, que al final es la fuente de todo, pero también en investigación clínica, por ejemplo. Aquí no hay prácticamente financiación estatal para proyectos clínicos de investigación, para el desarrollo de nuevos fármacos, etcétera.
Eso
es un problema. Por ejemplo, sí, los ensayos básicamente están promovidos por industria o están promovidos por... Es cada vez más difícil hacer ensayos académicos. No, eso es un problema también en otros países, no solo en España. Pero bueno, es un problema desde luego también.
Sí, y cuando ustedes escuchan críticas a actuaciones de, bueno, pues de algunos mecenas, algunos filántropos que deciden pues hacer determinadas donaciones no pequeñas para dotar a los hospitales de tecnología para luchar contra el cáncer, y escucha usted voces críticas, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo vive?
Pues mal, mal. Y yo creo que los pacientes también. Es decir, aquí es que tenemos a veces una visión demasiado como gubernamental de todo, ¿no? Es decir, que no estamos muy acostumbrados a que distintos elementos de la sociedad participen en tareas comunes, ¿no? Aquí no sigue sin haber una ley de mecenazgo clara, y incluso eso se ve como negativo, cuando realmente, pues la famosa donación, por ejemplo, de Amancio Ortega u otras donaciones, al final contribuyen mucho a la investigación, no solo esa, sino hay fundaciones privadas que también invierten en investigación, o incluso que han hecho donaciones, o hay muchos movimientos de pacientes que también contribuyen a generar fondos de investigación. Yo creo que todo eso es bueno, porque además lo que traduce es pues una preocupación social, y además llega un momento en el que ninguna aportación es mala, sí, por supuesto, si va bien dirigida, bien encaminada y realmente es necesaria, ¿no? No intenta manipular las cosas. Yo no, francamente, no hemos entendido muy bien esas críticas mucho, la mayoría de los profesionales.
Sí,
pero bueno.
Imagino que no está de más, ¿no? Decir que en España se producen una serie de tratamientos perfectamente homologables a los que un paciente con un diagnóstico tan duro como el de un cáncer son perfectamente homologables, ¿no? Con los de cualquier otro punto del mundo. Lo digo porque antes siempre se pensaba en acudir quien tenía los recursos necesarios fuera de nuestras fronteras, algo que ya no es necesario.
Eso no, realmente no tiene sentido. Podría ser un caso excepcional, pero vamos, me atrevería a decir que no más de 5 al año en todo el país. Es decir, que puede haber un caso muy, muy, muy concreto, ¿no? Pues una necesidad, una tecnología concreta, una cirugía muy concreta. Pero realmente ahora mismo yo creo que en España se le puede ofrecer el mejor tratamiento a todos los pacientes. Otra cosa es cómo se distribuyen los recursos dentro del territorio español, cómo... si uno tiene las mismas, sigue habiendo inequidades entre distintas zonas del país en cuanto al acceso, por ejemplo, a fármacos o en cuanto al acceso a determinadas tecnologías. Y luego, pues, y esto enlaza con la pregunta que me hacía antes, en muchos sitios pues también falta un poco de dotación tecnológica, por ejemplo. Las famosas máquinas de radioterapia, en el fondo, lo que hacen es responder a un déficit en cuanto a la renovación tecnológica que hacía falta dentro del sistema.
Pues le tengo que preguntar,
bueno, sí, es verdad.
A este pues, respecto, ¿cómo estamos aquí si hubiera que utilizar un ranking?
Pues, a ver, en Murcia yo creo que sí se ha mejorado bastante, y además ahora mismo hay un proyecto, bueno, ya aprobado para instalar nuevos aceleradores en la Resaca y en Santa Lucía, más los conciertos que hay ahora mismo en marcha, y hay además prometido yo, en la parte que me afecta, que trabaja en Morales Meseguer, de crear ahí un servicio también de oncología radioterápica, aunque eso será más a medio plazo. Y ahora mismo en acceso a fármacos, pues los problemas son los mismos que los del resto del país, que se ha retrasado un poquito el acceso a fármacos en algunos casos, pero realmente no tenemos grandes problemas. Y bueno, pues hombre, como siempre hay cosas que se pueden mejorar, también en acceso, por ejemplo, pues a cuidados paliativos, no existen centros, por ejemplo, de media larga estancia para pacientes con enfermedad avanzada en los que el hospital de agudos no es la resolución, faltan recursos también sociales, de rehabilitación, etcétera, para los pacientes oncológicos. Es decir, sí ha habido déficit, pero básicamente el acceso a tratamientos dentro de los estándares y de un nivel alto ahora mismo es similar al del resto del territorio español.
Doctor Francisco Ayala es miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, responsable del servicio en el Hospital Morales Meseguer. Le agradecemos su presencia, los datos y mucha suerte.
Muchísimas gracias.